La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Un viernes más estamos aquí para acompañarles con curiosidades gastronómicas, recetas, restaurantes en Fuerteventura y también pautas profesionales para tener una vida saludable. Mi nombre es Carmen Umpierrez, que les acompaña cada viernes, periodista y, como los que siguen este espacio, amante de la gastronomía. Y hoy damos la bienvenida a Paolo Stefani, productor de Ginebra Gin 72. Y bueno, aparte de Gin 72, realmente es destilería Aguas Guanches. Paolo, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Carmen. Gracias por invitarme aquí en la Radio Sintonía. La destilería Aguas Guanches no es solo Ginebra, somos una destilería que nació hace más de 8 años con un producto que fue el Gin 72, ya que tiene su éxito, y en los años siguiendo un concepto de destilería artesanal hemos empezado a trabajar con otros productos, o sea, hemos añadido algunos gin, licores, y el plan no es terminado porque vamos siempre proponiendo novedades y algo de nuevo y de diferente. Y la cosa importante, sí, es que intentar de comunicar que es una destilería artesanal, no es en el bueno ni el malo, no es Areucas, o sea,
sí, claro. Es interesante porque lamentablemente cada vez quedan menos cosas, no destilerías artesanales, sino menos cosas artesanales en general, ¿no? Por ejemplo, aquí en Fuerteventura nos caracterizamos mucho por mantener la pesca artesanal y todo. Correcto. Esto, y oye, es un punto a favor a valorar, creo yo.
Sí, yo creo que en este momento se está valorando de nuevo lo que son los pequeños artesanos, es lo que es el trabajo manual y no industrial, y evaluar un poco lo que es la tipología, porque somos como un costurero, un sastre, sí. no como un Zara sin nada.
Sí. Bueno, que son necesarias las dos cosas, oye, pero
claro, correcto.
Vamos a contarle un poco a los oyentes cómo fueron esos inicios de decir, oye, vamos a montar una destilería en Corralejo.
Bueno, la destilería fue montada en el 2016 por parte de Ricardo, mi socio, y que tuvo esta increíble idea, o sea, fue la primera destilería aquí en Fuerteventura, y con varios problemas a abrir, porque hay muchos de papeles, porque estamos bajo de industria, registro etiquetado, sanidad, y sobre todo hay aduana que nos controla todo. Justamente. Sí. Y entonces empezó con este sueño, al principio con el Gin 72, con una receta muy muy buena de un producto que ahora está conocido no solo aquí, sino también en las otras islas y también afuera. Y pues fue la crisis con el COVID, un poco de problema entre yo y otra persona, que en un momento también se quitó de la sociedad. Uh-huh. Y intentando de hacer algo de diferente, siguiendo siempre el pensamiento de la empresa, o sea, de ser una empresa del territorio y no una cosa
ajena al entorno. Sí.
Correcto. Y por eso el plan es de empujar siempre más el tema de la destilería artesanal, y bajo de la destilería hay varios productos, o sea, el Gin 72, el Beso de la Mulata en dos versiones, una es un compound, o sea, una maceración en frío, y tiene por eso un color un poco ambrado, y fue reconocida como mejor compound gin de España. Uh-huh. Este año 2024. Y la versión London Dry, que es una, también una, un gin con un estilo más clásico con respecto al 72, y que lleva también aloe vera. Es un concepto bastante nuevo, siempre por seguir con el concepto de kilómetro cero, economía circular y todo eso.
Yo creo que eso es algo que tenían, que cada vez están potenciando más, el hecho de tener en cuenta dónde están, el entorno que están, utilizar todos los recursos que da Fuerteventura, y es algo que tuvieron muy claro desde el principio, ¿no? Desde la primera receta de Gin 72.
Sí, 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 también el Gin 72 lleva maracuyá, lleva los cítricos.
Te iba a preguntar como curiosidad para que un poco se sitúe la gente. ¿Cuántos ingredientes hay en una botella de 70 mililitros, 70 centilitros, si no me equivoco?
Bueno, hacer una, un gin es como hacer una receta de un plato por un chef. Uh-huh. Al final es lo mismo. Tú puedes hacer algo de riquísimo con cuatro ingredientes, por ejemplo, un espagueto con salsa de tomate.
Sí.
Y puede hacer algo de un poco más articulado, complicado, añadiendo ingredientes botánicos. En el caso del Gin 72 es bastante complicado porque lleva como 16 ingredientes entre lo fresco y lo deshidratado. Y el problema es siempre es encontrar un justo balance entre el sabor, el gusto y la parte olfativa y todo eso. A decir, es un trabajo importante. La otra, por ejemplo, lleva solo 6 botánicos, más directa, sincera, no sé cómo se puede decir.
Sí,
es un estilo más clásico, por lo que llaman, por ejemplo, Tanqueray.
Sí.
Pueden encontrar una tipología muy parecida. El Gin 72 es lo que, que ahora se llama un poco estilo moderno o español.
Sí, sí, es como afrutado, muy particular.
Floreal, que lleva bastante matices de varias tipologías.
¿Y qué características? Porque entiendo, escuchándote ahora, las diferentes características que tiene cada una, diríamos que el beso de la mulata es rollo más seca, unas tipo Seagram's, ¿no? Algo así.
Correcto.
Y la otra se ajusta un poco más al mercado que hay ahora, ¿no? De los jóvenes que utilizan este tipo de ginebra, les gusta mucho tirando a muchos matices, a algún punto que está, creo que no lo tiene, pero sí demasiado dulce, que a mí particularmente no me gusta nada, porque yo soy más del beso de la mulata que de Gin 72 en este caso. Pero, ¿qué piensas tú que tienes una destilería de esta nueva moda que a mí me cuesta ese tipo de ginebras que están surgiendo ahora llamarle ginebra?
Bueno, cada uno tiene su pensamiento. Yo sería, por mi perfil, más tradicional. Por eso salí con esta tipología nueva. Pero es verdad que es un mercado que va cambiando cada año, o sea, siempre más hay gente que sigue una tipología más clásica, y es verdad también que los jóvenes se van encontrando con productos siempre más variegados, siempre más con de colores, de,
sí.
Puede ser que son más atractivo, pero yo permanezco de con mi pensamiento que una ginebra tiene que tener su perfil de una tipología.
Claro, tiene que tener un punto de ese sabor. O sea, no, a mí no me vale un producto que enmascare lo que es la ginebra, la esencia de la ginebra, ¿no? Porque al final, digamos que es agua con azúcar, entre comillas, dicho mal y pronto.
Sí, 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 correcto. Aunque, te digo, por estadística, ahora están subiendo mucho esta tipología de alcohol con fruta,
sí.
Y todo eso. Y también, que puede ser también interesante, lo de low alcohol o no alcohol.
Sí, sí, sí.
Yo, sinceramente, he probado a hacer una ginebra sin alcohol.
Sí.
Hago varias pruebas en mi casa y todo eso. Pero te digo, El resultado no fue así interesante, o sea, le va quitando un poco lo que es el hueso, ¿no? De todo. Y, pero, por ejemplo, hacemos licores, porque una ginebra, mediamente, por ser llamada ginebra, tiene que tener por lo menos 37,5 grados de alcohol. Y la nuestra tienen 42 y 43, uh-huh, con la una y la otra. Pero tenemos también licores. Los licores, por ejemplo, se puede empezar desde los 15% de volumen. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es renovar un poco la gama de los licores y no subir mucho con la percentual del alcohol, porque al final también es un problema, porque lo que me gusta a mí también es hablar con la persona que lleva a restaurantes, bares, sí, claro, y todo eso. Y me comentaba anche, mira, Pablo, sí, interesante, pero la gente ahora, si se toma ya una copa de vino,
claro,
ya...
ya quieren algo más suave para acompañar con el, sí, postre, que no sea...
Exactamente.
Que no tenga tantos grados y sea tan potente, ¿no? Pablo, no lo hemos dicho todavía, que siempre sale la coletilla, que Agua Guanches es la destilería más pequeña del mundo. ¿Cómo es hacer la producción de todo esto que vamos hablando, del beso de la mulata y en 72, los licores, en un sitio tan pequeño?
Complicado. Complicado porque cada vez que se va añadiendo un producto, es espacio que se va quitando la destilería. O sea, en el momento que se empieza, por ejemplo, a hacer los licores, tiene que tener su tanque, su recipiente dedicado, y entonces lleva mucho tiempo, mucho trabajo, porque todo es natural. O sea, por ejemplo, para hacer un licor, ahora estoy empezando, por ejemplo, con el licor de algarroba, uh-huh, se va macerando el producto por un mes. Y entonces tiene un tanque simplemente por este producto,
claro,
misma cosa por el beso de la mulata. Y entonces ahora estoy de verdad, si pongo una bicicleta, por ejemplo, ya
no entra ya ni
yo
una grapadora.
sí, sí, me gustaría tener un poco más de espacio, pero todavía seguimos produciendo de la misma manera. Claro, pues después del COVID, por ejemplo, salieron muchísimas nuevas microdestilerías, muchísimos, uh-huh, nuevos productos, y ahora
sí, tuvimos
no sé,
tiempo, sí, para pensar qué hacer.
Sí, claro.
Y la gente investigó no solamente sobre cómo hacer pan, sino también de destilados, ¿no?
Sí, tenían que ocuparse el cerebro en alguna manera, y probablemente la parte alcohólica era más interesante que
sí,
los
seguro,
libros.
Sí, seguro, seguro. Una de las cosas que yo destaco de la destilería es que desde el 2016 tuvieron bastante claro también el tema de la imagen. Porque ahora sí que se habla, se cuida bastante este detalle de tanto el estilo de la botella como el etiquetado, pero estamos hablando de hace casi 8 años. Salir en una imagen como esta, pues...
Sí, bueno, vivimos en un tiempo moderno donde la imagen es muy importante. Yo creo que puesto que tiene que tener un producto interesante, bueno y todo eso, la parte dell'estetica, l'etichettato, la bottiglia, hay que llevarlo bien. Y siempre cuando se sale con un producto nuevo, antes hay un estudio, no solo del producto, sino también de lo que es alrededor. Y es muy importante, especialmente por la comunicación y todo eso.
Sí, todo eso que hablábamos antes, al final, el marketing, ¿no? De todas estas, sí, marcas que hablábamos antes, que al final una persona cuando no conoce el producto y llega a una barra, el marketing y que te entre la etiqueta por el ojo es fundamental.
Claro. Y normalmente, sí, tú ves, por ejemplo, una estantería de cualquier bar, cualquier cafetería, si pone estas botellas, la ve, porque son...
Llamativa,
o sea, sí. La botella de Existantidos es una botella en barro, que es complicado también producirla, y no hay sino Macaronesia, que y otra empresa, pero en el mercado la mayoría son de vidrio. Y tiene su estilo, se ve así delgada, O sea, interesante.
Está estudiado no solamente en lo estético, sino también el interior, ¿no? El tema que sea de barro y no de vidrio.
Sí, ya lleva algo de diferente. O sea, siempre hay un concepto de cuidar el ambiente y todo eso. Y en este concepto entra la botella de Gestión 32. La otra es una botella, por ejemplo, de una empresa italiana que hace productos estupendos. Y me gustaba por el tema de esta imagen un poco art déco, uh-huh. Que me gusta mucho.
¿Cómo todo esto que estamos hablando aquí 8 años después, entiendo que surge de una conversación de amigos, de nos atrevemos a montar esto? ¿Qué es lo que más te apasiona de este mundo después de haber estado tanto tiempo formándote y conociendo varias curiosidades?
Es que nunca se termina de aprender. O sea, es un mundo increíble que te da muchísimo. O sea, aunque por salir con un producto tiene que hacer muchísimas pruebas, hay veces que dice, pero mira, no me gusta así, necesitaría hacerlo de otra manera, y hay muchos fallos. O sea, no
claro,
es que
y,
por
y
salir
también,
con un producto se...
También es un proceso lento, entiendo, porque si debes tener, por ejemplo, lo que sí. decías antes, el licor, un mes macerando, después del mes lo pruebas, dice, le falta esto, y resulta que es un detalle de nada. Y
has centrado el problema. O sea, por ejemplo, cuando destilamos hay un proceso que lleva 3 partes. Que es la primera, que es la cabeza, cuando sale el producto se va evaporando y sale sí. la primera parte, que se va echando. Poi hay el corazón es lo que tenemos por nuestro producto, por el gin. Uh-huh. Una vez que se nos adelantamos con la destilada, se va bajando la percentual de volumen alcohólico del producto que sale del alambique, y a un sentor un poco más herbáceo, de herba cocinada y todo eso. Eso no te digo que se tira, antes sí, pero como con respecto a lo que nos dice aduana, tenemos que guardarlo, pero no puede ser utilizado por
claro.
hacer la ginebra. Y entonces lo que pasa es que el plan es redistilar esta parte de la cola y hacer algo de diferente, por ejemplo un amaro. Uh-huh. No me voy a esconder que son varios meses que estoy intentando sí. de hacer esta cosa por lo que tú me estabas diciendo antes. O sea, deja pasar un mes, hace tú todo lo que piensas que sea perfecto, deja pasar un mes, al final lo va probando y
sí,
te da
que
cuenta
es la teoría,
que te faltaba,
¿no? Dice, bueno,
claro.
hay que poner tanto de tal, yo pienso que es así, la teoría lo metes ahí y un mes después dice, en la práctica pienso que le falta esto.
Sí, correcto, correcto. Y pues hay varios proyectos en el calderón y sea terminar lo que es la gama de los licores, intentar de hacer algo de diferente, colaboraciones, por ejemplo con Ronaldea,
sí.
que todas empresas que tienen un perfil no industrial sino
más artesano, sí.
más artesanal,
sí.
con productos de calidad. He hablado con productores de vino locales por hacer algo conjuntos. O sea, también me gusta este lado de crear algo de asociación, de colaboración, de ayudarnos el uno con el otro,
claro.
especialmente realidad como Agua Guanches, que es una realidad muy pequeñita y necesita siempre de agancharse a algo por hacer algo de nuevo.
El tema de las ferias, Pablo, que siempre que hay una feria gastronómica de destilados en Madrid, en Italia, es muy importante estar presente en ese tipo de ferias, porque la gente a veces, visto desde otro punto de vista, bueno, están paseando, ¿no? Pero no, se trabaja.
No. Debería que ser así, o sea, este año para mí fue complicado de verdad, porque he pasado... mayo, que no sé por qué todo el mundo se enfoca en hacer las ferias en mayo.
Sí.
Y he pasado desde Roma, sí, Bar Show en Italia, pues había también ferias aquí porque había FEAGA.
Sí. Gastro Canaria, o sea, el mayo fue coincidido.
Gastro Canaria, me fue también en Destilamada, Madrid, o sea, llegué al final de mayo que estaba
agotado,
destruido. Sí. Pero es verdad que es como una oportunidad por dejar conocer el producto al exterior y también por conocer a distribuidores y restaurantes, bares, todo eso. Es bastante importante, aunque uno tiene que invertir un dinerito, pero normalmente te va repagando. Y ahora, por ejemplo, estamos ya en Italia hace más de un año. Hemos empezado este enero, febrero a poner el producto también en Península, uh-huh, con un distribuidor que es Grau de Girona,
sí,
por parte de un cliente que llegó aquí, le gustaron nuestros productos y se enteró a contactar este distribuidor. Entonces, fantástico, y espero de moverme en la justa manera y subir un poco más a lo que son los contactos al exterior, porque son los que te ayudan con cantidades.
Claro.
Aunque trabajamos bien aquí en las islas, pero claro, el mercado no es el mercado de
Europa.
Sí,
claro, está limitado. Es interesante, por supuesto, tenerlo aquí colocado en Fuerteventura, y entiendo que en diferentes islas canarias también, ¿no?
Sí, 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 estamos distribuidos por todos los lados. Y claro, lo que pasa es que hay un poco de, no sé cómo se llama, cuando estamos en Fuerteventura somos el gin de Fuerteventura.
Sí.
Ya cuando nos vamos en Lanzarote, claro, somos el gin siempre de Fuerteventura, pero no somos de Lanzarote.
Claro, claro.
Y entonces hay un poco esta competitividad entre las islas,
sí,
que es interesante, pasa por todos los,
sí,
lados,
sí, sí,
en la comunidad de una a la,
sí,
otra.
Sí, sí.
Ya. Pero es muy, o sea, encuentra lo gusto de las varias personas. También somos en varios hoteles, Gran Canaria y todo eso, entonces, bien.
Y sí, es verdad que, bueno, es muy interesante entrar en Península, como decías, por supuesto en Europa, en Italia, para que lo vayan conociendo también. ¿Y cuáles son los problemas que se encuentra una persona aquí en Fuerteventura, tanto para producir, porque entiendo que no será fácil que te lleguen estas botellas de barro y diferentes cosas que necesitan para poder producir, como para distribuir?
Efectivamente, lo problema principal es un poco la logística, porque desde cuando uno se acuerda por lo pedido, necesita un mes y medio, casi 2 meses porque la mercancía pueda llegar en la isla. Ya la parte de logística es bastante complicada. Y pues por el tema de la distribución, claro, lo ideal sería tener una propia red de distribución con comerciales y todo eso, pero la dimensión de Aguaguances de momento no se puede permitir,
claro,
unos comerciales. Entonces estamos siempre con colaboraciones de varios distribuidores aquí en Fuerteventura como en las otras islas. Y el trabajo es como ir al despacho, a la oficina todos los días.
Sí.
Aunque el trabajo es bastante diferente desde,
sí,
la mañana. O sea,
no entiendo que todos los días hay algo nuevo, ¿no? Cuando se trata de,
sí,
de algo así.
Es que al final, como te decía antes, siendo artesano no tenemos mucha maquinaria. O sea,
claro.
Excepto le envase, que tiene que ser hecho con la envasadora, pero por el resto todo es hecho manualmente.
El etiquetado también.
Si pongo una, sí, me gustaría la etiquetadora, pero tenemos varios formatos, me informé ya por este tema. Como tenemos varias tipologías de botella, es complicado.
Claro,
y la única que se puede adaptar, o sea, es una máquina que se entra a la etiquetadora, como dice
sale
antes,
en todo lo demás.
Sí, tenemos que. Salgo yo seguro.
Y entiendo que por esa cuestión no reciben todavía visitas o alguna visita muy concreta de alguien?
Bueno, este es un tema que en pasado sí había experiencias en Agua Guances, ahora le parada porque no, o sea, dependientemente...
¿Te gustaría dar un servicio mejor del que se puede dar?
Sí. Tenía, por ejemplo, un lugar un poco más adecuado, un poco más acogedor, sí, me gustaría... Pero de momento es muy complicado porque, por ejemplo, el otro día me llegaron unos responsables bartender de una cadena de hotel, sí, de Gran Canaria. Fue encantado de hablar con ellos y todo eso. Pero hay momentos que, en cuando estoy, por ejemplo, haciendo el licor de regaliz, ya licor lleva un poco de azúcar, entonces
claro,
es un desastre.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Tengo que organizar todo, empezar el trabajo y terminar el trabajo. Si fuera posible, sí, me gustaría también llevar algo con experiencia, visita guiada y todo eso, cata.
Claro.
Pero de momento no tengo lugar disponible por hacerlo, lamentablemente.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Estaríamos aquí, yo creo que hablando, además es un viernes, que está bien hablar de Ginebra un viernes, queda perfecto. Ya como última pregunta, para alguno que seguramente quedó ahí la curiosidad, ¿dónde lo pueden encontrar aquí en Fuerteventura?
De momento hay varias tiendas, sea en Coraleco, que por ejemplo aquí en Puerto hay un par de tiendas que lo llevan, el Museo de la Sal, también el Museo del Queso, y de momento en el Iperdino.
¿Y en restauración, si salimos por ahí a
Pídero,
comer?
Pídero y... Debería que tenerlo, debería que ser, no te digo como una botella de areucas, pero debería que ser presente en cualquier lugar de restauración.
Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos y estaremos pendientes de todo referente a la destilería Agua Guanche.
Gracias a ti por llamarme aquí en la Radio Sintonía.
Y nos despedimos ya con Paolo. Yo les emplazo al próximo viernes y, como siempre les digo, que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido.